Estamos leyendo en los escritos de Baal HaSulam, en la página 112 del prefacio al libro del Zohar, punto 34. El artículo también está en el libro de Kabbalah para principiantes, la página 231. Se pueden hacer preguntas a través de la página internet www.kab.tv en el vínculo en español, y pueden hacer preguntas en directo. Punto 34. No dejes que te sorprenda que tal conducta encuentras en nuestra percepción corpórea también. Toma nuestro sentido de la vista, por ejemplo. Vemos un mundo genial ante nosotros y todo su relleno maravilloso, pero de hecho no vemos todo excepto lo que está en nuestro propio interior. En otras palabras, hay una clase de máquina fotográfica en nuestro cerebro, en la parte de atrás del cerebro, que nos retrata ya todo lo que se nos aparece y nada fuera de nosotros. Y sobre hecho, se nos aclara en nuestro cerebro que es como una clase de espejo pulido que invierte todo lo que se ve allá, a fin de que lo veamos fuera de nuestro cerebro, frente a nuestra cara. A pesar del hecho de que lo que vemos fuera de nosotros no es una cosa real, deberíamos agradecer a su providencia por haber hecho ese espejo pulido en nuestro cerebro, permitiéndonos ver y percibir cada cosa fuera de nosotros. Esto es porque Él nos ha dado el poder de percibir cada cosa con conocimiento y percepción cristalina, y medir cada cosa desde dentro y desde fuera. Sin eso, perderíamos la mayor parte de nuestra percepción. Lo mismo se sostiene verdaderamente con el deseo santo para las percepciones santas. Si bien los cambios se hacen en el interior del alma que recibe, en cualquier parte ven todo en el otorgante mismo, porque solo de esta manera alcanzan a recibir todas las percepciones y toda la maravilla del pensamiento de la creación. Y también puedes deducir de esa parábola que está citada anteriormente, a pesar de que vemos en la práctica todo frente a nosotros, todo el que tiene razón sabe con seguridad que todo lo que vemos está solo dentro en nuestro cerebro. Lo mismo se sostiene con las almas. A pesar de que todos los cambios en el dador, no tienen duda de que todo lo que hay está solo en su interior y de ningún modo en el dador, en el otorgante. Examina estas palabras porque no tengo más fuerza en extenderme. ¿Preguntas? Escribe el tema ese de percepción de la realidad solamente una vez y dice que no puede extenderse. Es como que ningún cabalista habló sobre esto. Él escribe que esté claro para todos. ¿Cuál se puede hacer? Los otros entienden. Solamente tú preguntas. Está... ¿Qué es lo que no está claro? No está claro que lo que yo veo lo veo dentro, que mis ojos, ¿cómo? ¿Qué es? ¿Que captan algo de afuera? No sé lo que hay afuera, yo solamente sé que veo algo que pasa en mí, que no tengo ninguna conexión con lo que pasa afuera. Es algún tipo, tantas acciones, tantas cosas que incluso pienso que hay algo afuera, hasta que pasa y entra en mi ojo, y después de que lo veo con todas las acciones electroquímicas de todo tipo allá adentro, con comparación con la mente, el recuerdo, hay un tipo de ilusión o imaginación de lo que hay en mí a lo que hay en fuera. No lo sé. no puedo medir esto nunca. De afuera hay todo tipo de fenómenos. Tú puedes decir que hay fenómenos desde afuera, pero ¿qué conexión hay entre ellas y lo que hay adentro? Eso no lo podemos medir. El hecho de que yo escucho como un sonido desde afuera puede ser, no un sonido, yo no sé qué, pero yo lo escucho como sonido así, porque mi oído está limitado en todo tipo de cosas, en todo, lo mismo el ojo, lo mismo, pero fuera de esto, dice, aún algo más. Más limitado, que no hay afuera nada, que todo lo que yo siento, de cómo yo me describo a mí mismo, todo es mi imagen interna, yo lo siento. Hagámoslo así, yo siento. ¿Quién es el que siente mi deseo? Siente. ¿Qué es lo que siente? Siente que hay un cuerpo, que ese cuerpo vive, está en algún entorno, está dentro, fuera. ¿Quién siente todo? ¿Quién siente todos estos fenómenos? Mi deseo siente esto. Todos estos fenómenos son dentro del deseo. Eso es. No hay más que eso. Lo que no digas, tú puedes decir todo dentro de tu sensación en el deseo. ¿Hay algo más fuera de esto? Dime, ¿hay algo más de lo que hay en el deseo? Tú dentro del deseo, todo el mundo dentro del deseo. Si tú puedes decir algo, tú lo puedes decir sobre tu deseo, los fenómenos que hay en él. Eso es. Entonces, ¿qué tienes? Ojos, manos, piernas. Te imaginas que estás hecho, que así te sientes dentro del deseo. El deseo te muestra esa imagen de tu cuerpo. Y que tú estás con tu cuerpo en algún espacio, en algún entorno, etcétera. Es tu deseo que lo muestra así. Cierto que para nosotros es toda la vida, es toda la realidad. Cierto, por un lado, pero con eso vivimos, cierto. Pero reconoce que estas cosas pasan solo dentro de tu deseo, nada más. Uno no anula al otro. Cierto que estamos limitados, que vivimos según esto. Cierto, estoy de acuerdo contigo. Quédate en esa. Pero por otro lado, debes saber que todo es dentro del deseo. Y por eso, si tú sabes usar tu deseo, no si tú puedes cambiarlo, tu realidad puede cambiar. Tú con esto, con el cambio de tu deseo, tú cambias la realidad. En la visión y en el oído se puede entender que yo lo puedo ver dentro de mí, pero con el tacto eso no se puede captar. ¿Cómo? ¿Cómo que? Yo ahora estoy tocando algo. ¿En qué estás tocando? Hay algo que está fuera de mí. Tú piensas que está fuera de ti, pero está todo dentro de tu deseo. Aún más que eso. No entiendo. ¿Por qué de ustedes preguntan? ¿Ustedes que estudian? De forma teórica pregunto. El Creador creó todo de la luz y del deseo. ¿Cierto? Deseo. Fuera de esto no hay nada más. Y la luz influye sobre el deseo. Y no hay, y no escuché que nada más. Y hay otro acto especial. La luz se mete a sí mismo dentro del deseo. Y con esto el deseo hace una vuelta para parecerse hacia la luz. Eso es todo lo que pasó, nada más que esto. Está prohibido decir que existe algo que no sean fenómenos en el deseo. Si la luz no hubiese metido a sí mismo dentro del deseo, ese deseo sería un punto de existencia de la nada. La luz comienza a inflar el deseo, se mete a sí mismo. En la luz hay 613 luces y construye dentro del deseo 613 deseos. ¿Cuál es la diferencia entre el punto y el deseo acá grande, la vasija? ¿Qué diferencia? Es simple. La luz hace dentro de ese punto una impresión en sello. Es como una pequeña pieza y la luz la pegó fuerte y le hace una forma. Y esa forma es una copia a la luz. Por eso se llama vasija. Entonces, ¿qué deseo? ¿Qué es lo que hay? Son deseos y atributos dentro del deseo. ¡Uy! Esos atributos, ese deseo comienza ahora a sentir. Comienza a sentir los atributos, es decir, la luz en él de una forma directa, de forma contraria, en comparación con todo tipo de deseos y con todo tipo de formas que hay. Y esa es la realidad que hay dentro. Acá dentro hay todo tipo de... Eso es todo. Fuera del deseo, no hay nada más. Fuera de él, ¿qué es lo que siente? El deseo siente lo que siente dentro del deseo. Por eso su esencia es sentir lo que hay en él a sí mismo. Entonces, nosotros siempre sentimos fenómenos del Creador, de la luz, o de forma directa, o después del quiebre, o en la conexión con todo tipo de fenómenos que ya comenzamos a comparar entre nosotros, o así, me dio todo tipo de impresiones, recuerdos, y entonces yo dentro de todo esto, todo el tiempo, para mí, está en una comparación entre cálculos de las formas de la luz directas y contrarias que hay en mí. Yo juego con lo que el Creador hizo en mí. Me dio sus formas y yo con esto juego como un pequeño niño. Esos son todos los fenómenos que hay dentro del deseo, no hay más. De afuera, yo no sé. Después dicen, ese deseo se cambia en dos partes, se divide, se hace tal que hay dos partes, estos Galgalta Veinaim y estos Ahab, cuando comienza a diferenciar entre ellos. Llega a un estado en que esto lo llama interno y esto lo llama externo. Acá arriba es la raíz, Neshama Guf, y abajo Lebush, Veijal, vestidura y palacios. Que es lo que él ve esto como externo, afuera. De la fuerza del quiebre se hace así, entonces tiene la ilusión de que está el yo, este es el yo. Y este es el prójimo. Yo y el prójimo. Entonces ya hay otro tipo de lucha. ¿Por qué nos dice que acá tiene ilusión, la ilusión? ¿Por qué tenemos tal ilusión? Porque este soy yo y este es el Creador. Es como entre comillas el Creador. Yo de esto comienzo a estudiar que soy el yo y algo que está fuera de mí, que es contrario a mí. Yo puedo estudiar que soy contrario y cómo me puedo parecer. Si ese prójimo yo lo voy a recibir como yo, a mí mismo, igual a mí, entonces con esto voy a saber cómo compararme o igualarme con el Creador, porque el Creador en realidad es lo que se revela en la vasija corregida. Si yo conecto la vasija, la luz allá aparece. ¿Qué aparece la luz? Yo revelo la forma correcta de la luz en mí, la forma de la vasija correcta. Si yo llego a la forma de otorgamiento en Galgalta Veinaim, otorgar por otorgar, y acá recibir para otorgar, acá es amor y acá es, digamos, entrega, pequeñez. Entonces terminamos todas estas formas, yo las adquiero y terminé, entendí lo que es el Creador, llegué a la adhesión con Él, ahora soy como Él, todo dentro del deseo. Solo entiendan cómo de verdad tenemos acá una patente especial, un invento especial del lado del Creador que nos hizo una división tal, interno y externo, que con esto podamos estudiar algo que está fuera de nosotros, estudiar sobre Él, sobre la luz, sobre las formas contrarias. Si no hubiera forma tal, nunca podría sentir que es el otorgamiento. Nunca. Todo el Zohar y todo nuestro estudio, la luz que reforma, ¿qué es lo que te hace? Te trae ese único discernimiento, yo y el prójimo, yo y el Creador, yo y lo contrario. Es decir, mi deseo mío o la forma directa o la forma contraria. El deseo, yo nunca lo siento. Perdón, el deseo no se puede sentir. Se puede sentir solo la forma que hay dentro del deseo. Si es solamente un deseo, no hay cosa tal, está muerto. Tiene que haber algún tipo de luz dentro del deseo, que haya algún tipo de conexión entre ellos. Y esa conexión directa o contraria o en contrariedad es lo que yo siento. De esto tengo sensibilidad, un gusto. Si no hay entre ellos conexión, yo no lo siento. Puede ser que hay luz y vasija y la conexión entre ellos existe, pero la conexión es menos que mi sensibilidad y entonces no lo siento. Vamos a hablar sobre esto, pero es lo que quería decir, el deseo simplemente, por eso tú dices, ¿pero qué estás hablando? Eso es lo que estudiamos en la sabiduría de la Kabbalah. Por supuesto que si la persona, tú hablas con él en la calle, que toda su vida está en la percepción de la realidad común, entonces es difícil entender lo que tú estás hablando. Cuando te dice, pero los científicos ya comienzan a acercarse a esto, en partes estar de acuerdo también con estas cosas, que lo que se siente dentro, que tenemos realmente pruebas de parte de la ciencia de esto, que la sensación es interna, subjetiva, que el yo otorgo a lo que de alguna manera se encuentra afuera. Hay en esto muchas cosas, pero para nosotros esto no importa. No vamos a ir a convencer al mundo, sino solo a nosotros mismos, para más rápidamente acercarnos a la percepción de la realidad completa. ¿Qué es lo que tú estás gritando ya, David? ¿Qué? Yo simplemente quiero así. La realidad que hay afuera, la realidad de afuera, yo la veo. Ahora, eso es algo en común con todas las personas. Ven el mismo Rab, las mismas personas. Toma un científico, el más grande del mundo, Stephen Hawking. Sí. la sabiduría externa en común con todos. Si no fuera, yo por ejemplo, si fuera dentro de mí, yo podría alcanzar todas sus cosas. Él es un gran físico, yo puedo llegar a su alcance. Si fuera dentro de mí, yo lo podría alcanzar porque está todo dentro. Pero yo no alcanzo, ¿por qué? La profundidad de su conocimiento, ¿por qué? Porque no fui a estudiar física. No. No es por eso. Haz el ejemplo de que tú lo vas a meterte adentro. ¿A dónde lo voy a meter? ¿A dónde? Mete toda la humanidad, toda la realidad, todo dentro. De verdad, te lo digo. Haz ese esfuerzo en el trabajo interno que tú te estás metiendo a todos dentro. Entonces, ¿para qué se me da la imagen fotográfica? Para poder conectarte con ello con amor, para que sean como uno solo. Porque por un lado tú lo sientes como ajeno. Está el ego, la dispersión entre ustedes. Y por encima del ego tú comienzas a conectar el amor hacia ello. Y entonces tienes el masaje sobre esta viud. De mí hasta Stephen Hawking hay un espesor. Ahora yo construyo hacia él amor. Es como si yo y él fuéramos iguales. Entonces ya hay un masaje, hay una viuda egoísta, y sobre eso hay un masaje que cierra esta diferencia, esta distancia. Yo y él ahora somos iguales. Si yo llego a esto, todo lo que tiene en su cabeza, ese pequeñín, todo está dentro de mí también. No hay ningún problema. No hay ninguna posibilidad, dice. Es muy simple. Tú tomas sus vasijas porque él lo descubrió en sus vasijas, en sus deseos. Tú tomas sus deseos, tú tomas eso dentro de ti, dentro del amor, y pasan a ser tus deseos. Y entonces lo que hay dentro de sus deseos pasan a ser para ti, y tú usas esto de todas esas formas que tiene en la cabeza, que tiene, si tiene algo en el corazón también. Sí. No hay ningún problema. Tú vas a entender y conocer a todos, desde Rabbi Shimon, Einstein, Freud, todos. La verdad es que yo me conecto más con Rabbi Shimon. Conéctate, veámoslo. No hay ningún problema. La persona, Bala Sulam, me escribe sobre esto, que la persona que va en la elevación espiritual comienza a conocer todas las sabidurías del mundo. ¿Cómo puede ser? Si él recibe, él no puede explicarla de una forma humana. Ese es el problema, no tiene el lenguaje. Porque a los matemáticos y los físicos tienes un lenguaje que ellos hicieron de una forma artificial y pueden explicar lo que ellos revelan, descubren. Nosotros podemos explicarlo como luces y vasijas. Yo lo explico de una forma universal, esencial. Luz y vasija. Y para mí está todo claro. Para ellos son fenómenos de todo tipo. Entre las moléculas y esas cosas, los traducen desde el deseo. Valencia, número de electrones y protones y cómo se conectan, y esas partes según los electrones en común, y ese lenguaje no lo tengo y no lo tiene ningún cabalista, y tampoco lo quieren. ¿Para qué tú necesitas ahora entrar en esto, en la ciencia? Pero ellos tienen éxito de llegar a todo el mundo, y desgraciadamente nosotros no. Esto es diferente, yo no quiero entrar en eso. No. Yo no quiero llegar a un mundo y revelar al mundo otro tipo de leyes o posibilidades que a lo mejor la sabiduría de la Kabbalah puede puede revelar. ¿Para qué? No es de sabidurías externas. Yo digo que desgraciadamente hoy día el mundo, yo entiendo lo que usted dijo, de verdad. Ellos, porque estamos hablando de la corrección de la persona, nos obligamos a la persona a corregirse a sí mismo, por eso no quieren escucharnos. ¿Qué es lo que le dices a las personas? Tú le dices, tú tienes que revelar que eres una basura y que toda tu vida no vale nada y que tú tienes que elevarte por encima de esto. Entonces, ¿qué? Los científicos dicen, no, yo descubrí algo nuevo, ahora voy a hacerte la vida más fácil. Por supuesto que son más cercanos y que ellos escuchan todo tipo de consejos y no de nuestra parte. Pero yo no me puedo investir en otro tipo de sabiduría. Porque van a buscar de esos mismos. Yo voy a tener que a lo mejor vender la sabiduría de la Kabbalah para la vida corporal. Ningún cabalista va a hacer esto. Vamos a continuar otro poco más. En resumen, ¿sobre esto está claro o no? Grisha. La revelación divina pasa también en todo dentro. Elohim está acá, dentro, de fuera no hay nada. ¿Qué es el significado de la corrección entonces? ¿Qué corrige? Tú corriges tu percepción de tu realidad, lo que tu deseo, que siente, que sienta la imagen, la forma verdadera, más verdadera. La restricción, ¿qué pase? Oren, sí. Pero yo pienso que hoy día en la clase no escuché una explicación. ¿Qué es lo que dice la sabiduría de la Kabbalah hacia la percepción de nuestra realidad? Si usted puede explicar de una forma clara, a lo mejor desde algún dibujo, de lo que hay ante mí. No, luz y deseo no es algo que se pueda digerir. Es como nuestra vida, simple, como habla al nivel de la máquina fotográfica. ¿Usted puede describir algo de esa máquina fotográfica? ¿Cuál es la inclinación de la sabiduría de la Kabbalah hacia la percepción de la realidad? Esa la hace inclinación. No, es demasiado profundo. No se puede percibir desde cero. A lo mejor algo que empiece desde cero, un dibujo. ¿Qué explica la sabiduría de la Kabbalah sobre la percepción de la realidad? O que vamos de arriba abajo del deseo y la luz, o que llegamos desde el Adán y necesitamos entonces convencerlo, investigar, creer que toda la realidad que él siente está todo en él. Entonces él puede decir, ¿qué quiere decir todo en él? ¿Y que tú también estás en mí? Yo también estoy en ti. Ven, te voy a pintar hoy. Entonces, ¿tú estás afuera o dentro? ¿Quién siente el hoy? Tú eres el que sientes. Entonces, tú estás fuera de mí. Entonces, tú no estás adentro. No tienes sobre lo que hablar en ese nivel con una persona. Cuando dice que cualquiera entiende y sabe, habla de las personas. Que hay algunos científicos que de forma parcial así piensan, y sobre esto hay artículos sobre esto, pero que de verdad, de una forma tan general, las personas van a recibir y pensar esto, yo aún no lo encontré, no lo he visto. Veo todo tipo de señales parciales en relación al ojo, al oído, o de una percepción general. Hay muchas investigaciones sobre que la imagen de afuera es una imagen en común entre yo y lo que es la realidad. Según el mundo existe, ¿estoy yo o no estoy yo? El universo existe 15 mil millones de años y la Tierra 5 millardos de. La persona existe 100 mil años, digamos. Okay. ¿Antes de eso hubo o no hubo? Entonces, así 100 años hubo personas, tenemos libros, música, Rabbi Shimon, de acá, ¿dónde fue eso? ¿Existió eso o no? ¿Estuve? ¿Nací? ¿Me acuerdo a mí mismo de hace algunos años o no? ¿Cómo que me estás contando que está todo adentro? ¿Qué está adentro? Eso tiene que haber una iluminación desde arriba. No hay que conversar o intentar convencer, es imposible. La iluminación determinada desde arriba que comienza a sentir la persona que todo pasa dentro de él. Para mí no hay ninguna duda. Yo no entiendo cómo puede ser diferente, de verdad, te lo digo sin... ¿qué pasado, qué futuro si todo pasa dentro del deseo? Todo es dentro del deseo. El tiempo, Olam Shana Nefesh, el mundo, año y alma, la cantidad de las particularidades de la creación, un animado vegetativo, animado hablante y con todas las formas, son todas formas dentro del deseo, solo que es más cercano, más lejano. Tengo la ilusión de que está más lejano, más cercano. Según esto, tengo que ver la falta de la corrección mía. Me dieron con esto ver hasta qué punto yo no puedo comparar dentro de mí, chupar dentro de mí todas estas partes y tener una en una misma existencia juntos. Por el momento que los ordeno todos juntos, estoy en mi martikun. Entonces, ¿qué percepción hay? Todo es una cosa. Explicar esto es imposible. ¿Cómo vas a ir en contra de lo que la persona siente? Fuera de Newton, avanzamos en nuestra percepción científica de forma que los científicos piensan así, que el mundo no existe como lo vemos, tienen algún tipo de forma diferente y nosotros percibimos el mundo según nuestras limitaciones de percepción. El ojo capta con un espectro, el oído también, y hasta qué punto no construyamos microscopio, telescopio, radares de todo tipo, no importa qué, vamos a percibir una imagen parcial. Y una imagen distorsionada, porque nosotros metemos esto dentro de nuestro deseo, de nuestra percepción, y todo recibe una forma distorsionada, pero nosotros seguimos pensando que está afuera. Está en una percepción aún más avanzada que nos dice que incluso lo que yo veo desde afuera, yo no lo meto por medio de mis perceptores corruptos y limitados que distorsionan la percepción, sino que mi visión hacia afuera ya cambia la realidad. Hay físicos que comienzan a descubrir esto en la física cuántica. Eso ya lo están descubriendo. ¿Qué es lo que se asustaron? Dijeron, vamos a llegar a esto y vamos a cambiar a toda la naturaleza y todo el universo. ¿Qué es lo que nos dicen de las estrellas? El momento que tú ves la estrella, te estás cambiándola. No eres que capta tu percepción. Por supuesto que sí, sino cómo vas a percibir. Pero tú cambias también, las cambias a ellas. Como si fueran fuera de ti, en tu visión, en tu otorgamiento. Eso lo están descubriendo ahora. Son fenómenos tales, pero de todas maneras son fenómenos en que está yo y fuera de mí y lo que no está en mí, sino que nos acercamos a qué. Nos acercamos a que hay conexión entre el yo y el afuera. en esa última percepción que hay conexión, que yo influyo a lo que está afuera. Eso ya es un gran paso. El hecho de que soy limitado y capto una parte de la realidad y tengo una percepción limitada, está claro. ¿Cuánto tengo? Los cinco sentidos. Todo es muy, son sentidos muy limitados, pero el hecho de que ya influye hacia afuera, está como si fuera en, que está en un espacio determinado. Y yo percibo, y junto con esto estoy en algún tipo de sistema, es decir, hay acá una materia que yo influyo en esto porque estoy junto con esto en un tipo de conexión. Eso ya es más cercano, pero de todas maneras, ¿y quién de los científicos en esto está? Algunos científicos de física cuántica, hay algunos que hablan sobre esto, revelaron estos fenómenos. Y los otros hablan como si entendieran. Eso es todo. Entonces esas fueron tres tendencias de la ciencia. Yo quiero entender cuál es la tendencia de la Kabbalah. No, yo no pido que me, quiero que me explique de una forma clara. No que intente convencerme. Es la persona. Es deseo. Este deseo se describe a sí mismo, se describe a sí mismo desde adentro. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Cómo estoy formado? ¿Cómo existo? ¿Cómo siento? ¿Qué es lo que siento? Y también se describe a sí mismo lo que está, entre comillas, fuera del deseo en el cual se describe a sí mismo. Como si fuera otro tipo de deseo en el cual se describe algo que está fuera de mí. Hay una gran distancia entre el deseo que me pertenece, como que en eso me describo a mí mismo, y el deseo en el que describo el entorno, todo lo que está fuera de mí. Una gran distancia, porque en el deseo que describo el entorno, ese deseo se desconecta del yo. Yo no siento qué es lo que pasa acá. Lo siento como ajeno en relación a ese deseo interno mío, y reviso ese deseo externo solo en la medida que en mi deseo interno puedo yo disfrutar de él. Yo a este deseo externo puedo, no me importa qué es lo que pasa allá, lo principal es ganar en ese deseo interno. Yo lo uso solamente de esta manera. O es que no lo uso para nada, o que uso en beneficio del deseo interno. Ese es el problema, que así nosotros existimos. ¿Por qué? Nos explica que tienes dos discernimientos tales en tu deseo que están divididos de esta manera. El Creador te dio dentro un discernimiento entre Él y tú. ¿Hasta qué punto ustedes son diferentes? ¿Hasta qué punto está lejos de ti? ¿Cómo Él puede Él meterse a sí mismo en ti? Pero de forma tal, Él te lo describe a ti. Te lo muestra. ¿Qué es recibir y otorgar? Son dos formas de la naturaleza. No es que en nuestro mundo estoy yo y el prójimo. sino que no entendemos esta distancia que se va y se extiende más y más. El deseo mío que crece más y más, el ego, yo comienzo de una forma más afilada a sentir entre yo y los demás. Alguna vez las personas fueron todos como uno, estuvimos todos como uno, como amigos, unidos, una nación. En la Torre de Babel, hasta que todo esto explotó. Conforme vamos creciendo en la historia desde ese entonces, me siento a mí mismo y a los demás más y más diferenciado, incluso de familias, de la mujer, de los niños, más y más. Y en la espiritualidad, cuando crecemos y el deseo de recibir va creciendo de nivel en nivel, voy a comenzar a sentir entre yo y esas vasijas externas de una forma terrible, como odio, muerte, como dos sistemas contrarios de una forma determinante. Y así yo estudio qué pasa entre yo y él. En un ejemplo vivo que está bajo mi gobierno, y por eso el creador es Bo-Ure. Acá yo lo ordeno de forma tal, acá si yo tomo en mí, las conecto en mí todas estas vasijas, terminé con el creador, con el Bo-Ure, me adherí o lo pegué a mí, no importa cómo decirlo. Eso es. Por eso esta imagen de que yo existo y algo fuera de mí nos llega de la segunda restricción del quiebre entre Malhut y Bina, ese sistema que es una salvación para mí. Entonces, ¿se puede explicar esto? O desde arriba, ¿cómo pasó del pensamiento de la creación? Que el creador, en el pensamiento de la creación, en su programación, ya pensó sobre esto. Seguro, es el pensamiento, o que podemos explicar desde nuestro lado hasta qué punto es posible. A lo mejor vamos a encontrar otro camino más fácil. Puede ser poco a poco. ¿Puede explicar ese modelo de la máquina fotográfica? ¿Cómo funciona exactamente? La verdad es que el deseo es todo mío. La verdad es que todo está en mí. Como yo me siento a mí mismo, que yo pruebo algo. Cuando pruebo algo, yo siento en mí el gusto. Cuando me duele algo, yo siento en mí el dolor. Cuando yo me siento a mí mismo, mi cuerpo, eso pasa en mí. Lo mismo, tengo otro deseo y es mío. Yo no puedo sentir algo que está fuera de mí. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué voy a sacar afuera? ¿Una mano, una pierna, un ojo, una oreja? Es una ilusión. Yo estoy en mi deseo, que incluye dentro de sí cinco partes. Cinco partes. Raíz, uno, dos. En el deseo mío, la siento a mí mismo. Shoresh, Neshama, Gush, Libush, Beihal. Tres y cuatro. Siento que está fuera de mí. Así lo siento, porque mi deseo interno así está cortado. Así se corta. Es lo que se llama tofa, el resultado del quiebre. Ese es el quiebre interno nuestro. Por eso, el quiebre, dicen, que viene un alejamiento a la persona, la destrucción del templo, o sea, es un corte entre las personas, como que antes fue un solo hombre, una sola alma, después comenzó a dividirse. Depende de qué idiomas hablamos, si en el lenguaje de Nikra o en otros. Cuando yo veo el espejo, veo mi imagen. Estoy claro que yo no puedo tocar mi imagen y trabajar con ella. Y cuando vemos nuestra realidad, vemos imágenes de nuestro deseo. Por eso él te dice, mi deseo está dividido en dos partes. Una parte yo la siento dentro y otra parte la siento como si estuvieran afuera. Y eso está hecho adrede de una forma mentirosa tal para que la parte que está afuera la pase a mi sensación interna, que soy todo yo en mí. No hay más que esto. Todo está dentro. Nosotros no corregimos nuestra realidad corporal esta en por la subida en los grados de la escalera, si preguntas así. Entonces yo me subí a un nivel superior, a un nivel más elevado, a un nivel más elevado. Entonces poco a poco comienzo a sentir que los animales entran en mí, los peces entran en mí, las casas entran en mí, algunas estrellas ya entraron o no. No. Esa realidad última no cambia. Va a cambiar solamente el Gemartikum, solamente el final de la corrección. Este mundo va a entrar dentro de la corrección general. Esta imagen no cambia. La luz no le influye a esta malhut, a este deseo, para conectar esas dos partes, interno y externo. Pero todos los demás, todos los otros deseos espirituales en los cuales nos encontramos, en los cuales estamos en el libre albedrío, en los cuales trabajamos, con los que tenemos que corregir. En nuestro mundo no hay lo que corregir, solamente tenemos que corregir la conexión entre las almas. Allá es nuestro deseo se conecta con un deseo único y en él revelamos al Creador. Y esa capa donde yo revelo el yo y el mundo queda hasta el Gemartikun, el cabalista más grande, hasta el Gemartikun general. De todas maneras vive en ese nivel 120, 115, no importa cuál. Siente este mundo como tú, él. Va al médico a curarse a sí mismo. Usa todas las cosas de este mundo y ve la realidad fuera y dentro, a pesar de que sabe que no es así. En sus sentidos corporales los ve así. La realidad no cambia. También a Bala Sulam, que escribió estas cosas. Él estaba en nuestro mundo, sintió esto, porque ese deseo no se endulza, no se corrige hasta el Gemartikun. Es el último nivel en el cual tenemos que vivir aún así. Solamente los deseos espirituales, la conexión entre las almas. En nuestro mundo hay nada, no hay almas, solamente el primer nivel espiritual hacia arriba, desde el punto del corazón, las conexiones entre los puntos del corazón en la sociedad, de ahí hacia arriba, allá, dentro y fuera tienen que estar juntos, tu punto en el corazón y el resto de los puntos. Y esa máquina fotográfica queda en esta ilusión hasta el Gemartikun. Vamos a tener que sentarnos y... Ustedes son muchos y yo soy uno solo. No sé qué hacer. Ya pregunta. La familia tiene algún lugar en todo ese sitio de la percepción de la realidad. No, esas criaturas. Tu señora está realmente dentro tuyo. Pero yo digo, si hay algún lugar especial con esa, en la percepción de la realidad, no. No usamos esas cosas más que la conexión entre las almas. Con todo el clima mundial, con los amigos. En las almas tenemos que llegar a la conexión, no en los cuerpos, sino en nuestro mundo. Deja eso. Si no, van a ser corregidores del mundo. No es eso. No es eso. No confundan. Correcciones son en las almas, en la conexión entre nosotros y con la luz que reforma, que va a conectar esos deseos en otorgamiento general entre nosotros para poder revelar la fuerza superior que hay en nosotros. ¿Sí, Eli? Con lo que dijo al final me confundí, porque antes de esto supe que si me conecto con Stephen Hawking interno voy a saber sus cosas, pero ahora dijo que tengo que conectarme con el punto del corazón, pero no tengo claro que lo tenga. Si de verdad estuviera a nivel espiritual, podría entender lo que está en su corazón y en su mente, pero eso aún no le va a cambiar la percepción de la realidad. Stephen Hawking lo va a ver igual afuera, en su cuerpo, si estás hablando del alma, si estás hablando de la interioridad del hombre. Por supuesto. Ustedes van a ver hasta qué punto este acercamiento espiritual ayuda a captar la interioridad de la persona. Con esto hay muchas cosas que no hay que terminar. Una serie de anuncios al final, la charla de Rav Lightman en la casa de Kabbalah Lalam todos los martes a las 7 de la tarde en la calle Jabotinsky. Se invitan a las personas y la entrada es libre. Es traducida en vivo al francés, español, alemán, turco, inglés, ruso, y se transmite a través de la página de internet kav.tv. El 3 días de estudio del Zohar con Rav Lightman, comidas y noches culturales. Su participación es importante. Mándenos clipping, canciones y a través de la página de internet Zohar Lam 2010. Revelamos una nueva realidad del 22 al 24 de febrero, Ganeya Tarujá en Tel Aviv. Para detalles pueden ser a través del teléfono o a través de la página de internet. Con esto vamos a terminar. Muchas gracias y un buen día.
שמה